Seguimos en Revista de Economía y de Turismo, un programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Gracias por continuar con nosotros. La sección a fondo ahora se centra en el comportamiento de los derivados financieros. Estos instrumentos son medios fundamentales que contribuyen a agilizar el funcionamiento de los mercados, ya sea de productos materiales o financieros. Aunque su existencia tiene ya más de un siglo a sus espaldas, los derivados, específicamente financieros, han tenido un fuerte desarrollo en España en los últimos 10 años, hasta el punto de que algunos de sus medios fundamentales, opciones, futuros y warrants, empiezan a ser utilizados de forma masiva por inversores individuales que hasta ahora lo estaban haciendo muy tímidamente. Estos productos tienen muchas posibilidades de utilización y ofrecen claras ventajas a sus usuarios, pero como todo instrumento financiero, además de rentabilidad, también proporcionan riesgos. Están sujetos a muchas contingencias que pueden abocar, en algunos casos, a la generación de importantes niveles de beneficios, pero también a grandes pérdidas. Vamos a entrar ya en estas cuestiones con la participación de nuestros dos invitados, Rafael Morales Arce, catedrático de Economía Financiera de la UNED, y Julio González Arias, profesor de Economía Financiera también de esta universidad. Muy buenos días a ambos. Gracias de nuevo por estos minutos en nuestro programa. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
En esencia, vamos a comenzar con una introducción más general. Rafael Morales Arce, ¿qué es un derivado financiero y cuáles son las razones que aconsejan su utilización?
Un derivado es un instrumento financiero que se deriva, de aquí su nombre, de otro instrumento financiero, de otro activo financiero. Por ejemplo, una acción, una obligación, un bono, un índice bursátil, una divisa o un tipo de interés. ¿Y qué utilidad tiene? Pues el derivado permite comprar o vender otro activo, pues por ejemplo una acción, un bono, en una fecha determinada y a un precio determinado. O sea, yo cuando voy a invertir en el mercado de valores, puedo comprar una acción de una determinada compañía desembolsando su importe y entonces se dice que estoy realizando una operación de contado. Pero puedo hacerlo a través de un derivado, a través de una opción o de un futuro. Y entonces se dice que estoy utilizando un instrumento derivado, puesto que en ese momento, en vez de desembolsar el importe de ese activo, tal y como se hace en la operación al contado, lo que desembolso es una prima, que es lo que yo debo pagar por asumir ese compromiso de comprar un título en una fecha determinada y en un momento determinado. ¿Qué ventajas tiene? Pues que permite comprar o vender un activo desembolsando solamente esa prima, que es una cantidad notablemente inferior a la que hubiera tenido que desembolsar en caso de una operación al contado. En segundo lugar, que si es una opción, pues me permite, llegado el momento del vencimiento, ejercer o no esa operación. Y finalmente, que son operaciones que tienen un gran nivel de apalancamiento, esto es, que me permiten ganar mucho dinero, pero también me permiten perderlo si he hecho una apuesta inadecuada. Las modalidades que tienen son básicamente estas tres, o sea, opciones, futuros y los warrants, que vienen a ser como una especie particular de una opción. Y se pueden aplicar, como he dicho, sobre muchos activos, por ejemplo, sobre una acción. En España actualmente se permite realizar operaciones de opciones y de futuro sobre una serie de acciones, en este caso hasta 20 títulos de las que están en el IBEX 35. Se puede hacer sobre un índice, por ejemplo el IBEX 35, y las que tienen hoy en día mayor atractivo pues son lo que se llaman opciones o futuros sobre acciones, generalmente empresas muy capitalizadas de las que están en el IBEX 35, Telefónica, el Banco de Santander, Endesa, etcétera.
Bueno, supongo que la generalización de estas operaciones responde en parte al apoyo de los medios de comunicación, especialmente los especializados en este campo. Pero, Julio González, ¿cuáles son las motivaciones que tiene un inversor que acude a este tipo de productos o producto?
Bueno, es cierto que este tipo de productos ha recibido un importante apoyo de los medios de comunicación, tales como la prensa, las revistas especializadas, incluso los mismos operadores del mercado y las entidades financieras. Igualmente, la Unión Europea, por medio de una serie de directivas de los servicios de inversión, desarrolla una campaña de difusión y conocimiento de este tipo de herramientas financieras. Esta situación ha permitido un perfecto caldo de cultivo para el conocimiento, desarrollo y utilización de este tipo de productos, que cada vez son más demandados por todo tipo de inversores. los resultados obtenidos en muchos de ellos, sobre todo en aquellos más arriesgados, en los que el riesgo se ha convertido en rentabilidad. Unido a las ventajas que aportan, ha hecho que el interés de los inversores por los mismos crezca significativamente. Además, son productos que pueden ser utilizados con distintos objetivos, abriendo el abanico de los inversores. Así pueden ser utilizados en operaciones especulativas, en las que se busca obtener un resultado rápido y positivo según las expectativas que se tengan, como un elemento puro de inversión o como un elemento de cobertura de posibles contingencias. Todo ello hace que se conviertan en unas herramientas muy útiles para las entidades financieras, por ejemplo, para cubrir carteras de préstamos según la evolución del tipo de interés o el riesgo asumido, en las mismas empresas, para armonizar ingresos y gastos, evitando las distorsiones originadas por los tipos de cambio, sobre todo en aquellas empresas que tienen actuaciones en el ámbito internacional, incluso también por los tipos de interés. Incluso en el ámbito más concreto de las empresas, en el aspecto remunerativo, tanto de cara al empleado como al accionista. Y de ejemplo, ya sabía las famosas opciones sobre acciones y otros tipos de elementos.
Bueno, como los derivados se mueven en el entorno de los mercados de valores con un comportamiento contradictorio en estos últimos 5 años, con ejercicios de pérdidas y posteriormente de beneficios, Rafael Morales, ¿qué puede indicarnos y cómo afectan a estos productos la evolución bursátil estos años?
Le afectan considerablemente, puesto que son normalmente las opciones y futuros, en general las operaciones con derivados, se hacen sobre títulos que están cotizando en los mercados de valores, de forma que de alguna manera reproducen el comportamiento de estos. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Por ejemplo, del año 2000 al 2002, pues que la bolsa española tuvo 3 años seguidos de pérdida. El año 2000 perdió el 22%. En términos de IBEX 35, el año 2001 perdió el 8 y el año 2002 el 28. Solo en el 2003 y el 2004 se ha recuperado. Bueno, se ha recuperado. Ha tenido crecimientos del 28% en el 2003 y del 17% en el 2004. El 2004 ha cerrado con un IBEX a nivel de 9.080 puntos, pero no hemos de olvidar que el 6 de marzo del año 2000 ese mismo índice estaba en 12.817 y que el 9 de octubre del año 2002 ese índice estaba en 6.037. O sea que hemos de fijarnos que en un periodo de aproximadamente 4 años, no llega a 5 años, hemos tenido fluctuaciones en los mercados de valores de un IBEX 35 de 6.037 a 12.800 en el año 2000. ¿Qué significa todo esto? Pues que naturalmente las perturbaciones que se producen en las cotizaciones de los mercados de valores, aparte de ser un instrumento para operar con instrumentos derivados, nos sugiere la posibilidad de hacerlo con gran precaución, con gran conocimiento de causa y especialmente con la técnica adecuada. ¿Qué ha ocurrido en el 2004 en síntesis? Que hemos tenido un año en que se ha producido un crecimiento importante del 17% en el IBEX 35. Ese crecimiento ha sido algo inferior al que se había producido en el año 2003. ¿Y por qué se ha producido este crecimiento? Pues por una serie de fuerzas económicas, menor incremento del PIB que el que se esperaba. El año 2004 ha sido un año electoral, con un cambio en el partido gobernante, un mal comportamiento de nuestra balanza exterior, una fuerte subida en el precio del crudo, un año en el que el euro se ha fortalecido en relación al dólar y un año en el que también se ha iniciado un repunte en los principales tipos de interés. Pues todo esto repercute sobre la bolsa, que es una especie de caja de resonancia de todo lo que ocurre en nuestro entorno y ha hecho que las cotizaciones se comporten así. A pesar de todo, el año 2004 ha sido un año en el que esos 9.081 con que cerró el IBEX ha supuesto un 17% de incremento, a pesar de que ha habido un comportamiento errático a lo largo de los diferentes meses. ¿Y qué ha ocurrido en los demás mercados, que también influyen sobre la contratación en derivados? Pues, por ejemplo, el Eurostoxx 50, que es uno de los índices más importantes de la Unión Europea, pues tuvo un crecimiento más modesto, del 7%. Del 7% también creció el Nikkei, y el FT100, un poquito más creció el SP, el S&P 500, que creció algo más del 9%, el Nasdaq creció el 10%, pero el Dow Jones, que viene a ser, por así decirlo, el índice estrella de los mercados de valores, pues tan solo creció el 3,6%. O sea que, a pesar de toda esta amplia panorámica de crecimiento de los índices, el índice español creció mucho más, el 17%, pero naturalmente con algunas oscilaciones debidas a la persistencia de todos estos factores que he comentado.
¿Y usted cree que 2005 va a seguir siendo un año positivo ante estos resultados que nos comenta para los mercados de valores españoles?
El año 2005 se presenta contradictorio. De una parte, los beneficios empresariales van a posibilitar mayores pagos de dividendos, aunque esto no se va a producir en todos los sectores. Y eso es un factor positivo, puesto que eso alimenta una subida en las cotizaciones. Pero, por otra parte, hay algunas incertidumbres graves. En primer lugar, la inestabilidad política española derivada de la situación en algunas comunidades autónomas, especialmente en el País Vasco y en Cataluña. En segundo lugar, que hay una pérdida de competitividad muy importante debida a la fortaleza del euro, que lógicamente contrae nuestras exportaciones. Y que se está produciendo una continuidad en las subidas de los precios por encima del 2% de referencia que han fijado las autoridades económicas. Si a eso se une que hay un retraso en el proceso de liberalización de los mercados y que se está apostando, al menos verbalmente, por el incremento de la productividad, pero medida en la relación entre el crecimiento del PIB y el crecimiento del empleo. Entonces, como se quiere que la productividad crezca, pues eso puede conducir a una situación favorable de la competitividad, pero también a una situación desfavorable en el mercado de trabajo, lo cual pues tiene también otras repercusiones en el consumo, en la estabilidad de la ciudadanía, etcétera. Entonces, la subida del año 2005, efectivamente, en los primeros meses no se está notando de una manera decisiva. ¿Qué es lo que hace el accionista minoritario cuando compara cuando comprueba este panorama? Pues se retrae, utiliza algún tipo de inversión alternativa, por ejemplo la inversión en vivienda, o por el contrario deja la inversión en liquidez hasta esperar que se despeje el horizonte. Y eso, naturalmente, no es positivo para los mercados de valores.
Volvemos a los mercados derivados, Rafael Morales. ¿Cuál ha sido el comportamiento en 2004 y qué expectativas existen para este 2005?
Bueno, los futuros sobre el bono nacional, que son contratos de mucho importe, de 100.000 euros, pues han tenido un comportamiento contractivo. O sea, se han reducido en el año 2004 un 90%, por encima de un 90% respecto al año 2003. Sin embargo, los futuros sobre el IBEX, cuyo contrato pues es del orden de unos 90.000 euros aproximadamente, pues han tenido un crecimiento importante, del orden de casi el 21%. Se han formalizado del orden de 4,8 millones de contratos. La mayor parte de ellos, pues sobre el IBEX, tanto el IBEX Plus como el IBEX Mini, que son los más importantes. El total de la negociación al contado en relación a la negociación en derivados, pues ha tenido un comportamiento diferente. El año 2003, la negociación en derivados respecto a la negociación del contado supuso un 91%, y sin embargo en el 2004 pues ha supuesto algo más, ha pasado del 100, concretamente el 102%. Y en el caso concreto de las opciones sobre acciones, que como decía al principio pues son uno de los productos más utilizados, pues ha producido una reducción del número de contratos. Las opciones sobre acciones se contratan en paquetes de 100 títulos y el total ha disminuido un 15%, prácticamente en todas las modalidades, tanto en opciones put como en opciones call. Y, sin embargo, la contratación en los futuros sobre índices europeos pues se ha producido una contracción significativa, del orden del casi el 22% en el número de contratos. También ha ocurrido algo parecido en los futuros sobre índices europeos en renta variable, en donde ha habido una disminución pequeña, pero una disminución al fin y al cabo de casi un 1%. Y por ejemplo, como particularidad, los contratos de futuros sobre aceite de oliva, en donde los contratos se hacen sobre, en vez de sobre 100 acciones, como decíamos antes, pues sobre lotes de 1.000 kilos, pues estos han supuesto una cantidad importante, del orden de casi 10.700 contratos, que aunque no son futuros financieros, pues sí tiene una gran importancia el que se vayan introduciendo en nuestros mercados.
Como vemos, el año comienza con muchas incertidumbres. Julio González, ¿qué sugerencias ante esta situación o estas incertidumbres podrían trasladarse a las personas que desean operar en los mercados de valores en general?
Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta las recomendaciones que hace la CNMV relativas a la diversificación, por un lado, evitando concentrar todas las inversiones en el mismo sentido o producto que, si vienen mal dadas, ocasionaría graves problemas al inversor. Por otro lado, buscar un asesoramiento en cuestiones técnicas y fundamentales para acercarnos al valor presente, real, y de alguna forma prever el valor futuro. Y finalmente, no operar a través de los conocidos chiringuitos como chiringuitos financieros, de los que tanto se ha hablado en algunas ocasiones y que dan muy poca seguridad al inversor. Adicionalmente a estas, y de manera particular, se deben tener presente otras cuestiones como son la trayectoria de las cotizaciones del activo, los volúmenes, precios y rentabilidad de los mismos que muestran en el mercado, analizar la evolución mostrada por los PER y comparar esos PER en su sector, estudiar la volatilidad del activo de referencia, el que nos está indicando su variación, y sobre todo fijarse en el historial de los dividendos y ampliaciones de ese título. Todas estas cuestiones pues nos dan una pista de las características del título en el que estamos analizando y que sobre el que vamos a invertir, ¿no? Tras este meticuloso análisis, tanto de manera particular como de recomendaciones que la CNMV nos hace, y no antes nunca, es el momento de decidir, pero no antes, evitando caer en posibles decisiones demasiado ligeras. En cualquier caso, se debe tener muy presente que es conveniente compatibilizar la inversión bursátil con otro tipo de inversiones alternativas, como puede ser la renta fija privada, esas emisiones de empréstitos que ofrecen una determinada rentabilidad, o los activos financieros públicos, ya sean letras, obligaciones y bonos del Estado, que a lo mejor se perjudica un poco más porque se reduce la rentabilidad, pero nos dan mayor seguridad. Otro tipo de activo puede ser cuentas remuneradas o depósitos estructurados, o activos materiales, como el oro, la filatelia, o si uno tiene capacidad, comprar lo que se dice comprar el suelo, ¿no? O invertir en otros productos financieros. Tradicionalmente, a la rentabilidad nos pueden aportar otro tipo de beneficios, como pueden ser los seguros de jubilación o los planes de inversión y fondos de pensiones.
Muy bien, si queréis esto lo quitamos, ¿eh? Usted se ha referido a los chiringuitos financieros. ¿De alguna manera cómo se puede detectar o cómo se puede conocer más a fondo que estamos ante un caso de estos que usted comenta?
Bueno, lógicamente la trayectoria profesional de la empresa que está actuando como intermediario marca mucho la seguridad que él da, ¿no? No es lo mismo que un banco conocido por todos, con un prestigio, con una profesionalidad, actúe o intermedie, que sea una empresa pequeña, menos conocida, que te promete el oro y el moro, y que además pues tampoco te da la seguridad plena que pueda dar el respaldo de una gran institución.
Bien, bueno, seguimos avanzando en el tema de este jueves, de esta mañana de jueves. Los Warrants son otros instrumentos financieros que han tenido una fuerte evolución en los últimos 5 años. ¿Cuál fue su comportamiento en 2004, Rafael Morales?
Sí, bueno, el total de Warrants tuvo un crecimiento importante del orden del 13,5% en relación al año anterior. Y ese crecimiento pues ha estado apoyado especialmente por las grandes posibilidades que tienen este derivado, que como he dicho antes, pues no es más que una variante de una opción. Que pueden ser utilizados pues como inversión, puede ser utilizado como cobertura o sencillamente para especular. Por el menor esfuerzo que exige comprar un warrant que comprar un título al contado, y especialmente por la divulgación que viene haciéndose por intermediarios financieros que animan a pequeños inversores a realizar sus inversiones a través de warrant. Y especialmente porque la asunción de riesgos, si la operación se plantea adecuadamente, pues suele tener menores secuelas que en el caso de otros derivados clásicos.
Cuando se alude al inversor minoritario e individual, se le sugiere que utilice tanto el análisis técnico como el análisis fundamental para realizar las operaciones con valores. ¿Nos pueden explicar, Rafael Morales, nos puede explicitar o explicar a modo de resumen los indicadores concretos que habría que considerar en cada uno de ellos?
Bueno, normalmente son dos facetas del análisis de los valores. El análisis técnico es más bien un análisis de tipo histórico, en donde lo que se pretende es reflejar el comportamiento de las cotizaciones, la cotización máxima, la mínima, en la última semana, en el último mes, en el último año. Se presentan también lo que se llaman las medias móviles, o sea, cuál ha sido la media móvil de la cotización de ese título en las 5, en las 14, en las 30 y en las 100 últimas semanas. Se suelen presentar también lo que se llaman los osciladores, que normalmente lo que vienen a reflejar es la variación del precio de un determinado título en un número determinado de sesiones, para ver si hay sobrecompra o hay sobreventa, puesto que esos son factores que influyen en las posibles decisiones, cómo ha evolucionado el volumen de negocio, el volumen de títulos que se han contratado de ese valor, y especialmente la volatilidad, especialmente los 30 a 60 últimos días, puesto que cuando se está en un entorno de alta volatilidad, pues lógicamente eso sugiere que puede haber cambios importantes a más o a menos en los precios de los títulos. Respecto al análisis fundamental, ya es un análisis de mayor profundidad, en donde las informaciones que se requieren de un título o de la compañía a la que representa ese título, pues es cuáles son sus cuentas de resultados, cuál es su balance, cuáles son las inversiones que está realizando, quiénes son sus accionistas, qué nivel de penetración tienen en los mercados, qué cuota de mercado tienen, cuáles son los niveles de calidad del servicio, cuál es la estructura de los accionistas. Si es una compañía que tiene muchos accionistas minoritarios, o por el contrario, la mayor parte del accionariado es accionariado mayoritario, etcétera. Estas son perspectivas que ayudan a un inversor a tomar la decisión más adecuada.
Bueno, pues ya vamos a terminar. Como nos han explicado, los derivados tuvieron un buen comportamiento en 2004, a pesar de lo que ya hemos recomendado inicialmente al principio. Y ya para terminar, Rafael Morales Arce, ¿debemos animar al inversor minoritario para operar a través de ellos?
Sí, sí, efectivamente. Los mercados de derivados tienen muchas ventajas, como hemos dicho. Hay un menor desembolso inicial, se opera con una gran agilidad, tienen un coste de intermediación mucho más reducido, sus operaciones están normalizadas y tienen, como hemos dicho también, un alto apalancamiento. Pero tienen un inconveniente, y es que este apalancamiento pues tiene riesgo de tener grandes pérdidas y también la posibilidad de tener grandes beneficios. Por eso es importante que se tenga un conocimiento muy especializado de cómo es la operativa de estos instrumentos, especialmente con la ayuda de algún tipo de asesor financiero. No hemos de olvidar que hay muchos productos. Tanto las opciones como los futuros, como los warrant, se hacen sobre muchos subyacentes financieros, y aunque para personas poco expertas operar en estos mercados pues puede tener ciertas dificultades, la realidad es que en los mercados financieros españoles pues existen instituciones como son los fondos de inversión, los planes de pensiones, los fondos de gestión dinámica, los fondos de inversión alternativa, etcétera, que permiten a personas que no están versadas en estos temas poder aplicar sus recursos en ellos pues con ciertas garantías. En cualquier caso, y a título final, diremos que operar a través de estos instrumentos es muy interesante con las cautelas que se han indicado.
Bien, pues hemos llegado al final del programa. Simplemente dar las gracias a nuestros dos invitados en esta ocasión, en este jueves, Julio González, del Departamento de Economía Financiera de la UNED, y Rafael Morales Arce, catedrático también de este departamento en esta universidad. Hasta otra ocasión y gracias.
Muchas gracias.